Black Friday, infórmate.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín en el reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis todos?
Bueno, pues bien, habrá unos que mejor que otros, pero en realidad, pues el fútbol español...
Sí, lo importante es la salud.
Sí, lo importante es la salud. Hoy es el día de la salud. Como cuando llega la lotería, hoy es el día de la salud, ¿eh? Para mucha gente. Oye, Pedro, ¿qué estamos buscando? Bueno, una ciudad americana en la que, de estadounidense, en la que juega un equipo de la NBA, y las pistas y la de hoy, venga.
Sí, el reto Parruno empezó con que es una ciudad que no tiene en su nombre la letra M, que es una ciudad que se fundó hace 200 años, es decir, hace poco se celebró su bicentenario como fundación. Una ciudad en la que, muy cerca de allí, a 100 millas, nació una de las grandes figuras de la historia de la NBA, y no fue por casualidad que naciera en ese estado. Y la pista de hoy es que anualmente se celebra en esa ciudad una prueba deportiva conocida en todo el mundo.
Oh.
Muy, muy conocida.
Oh, eso es mucha pista.
Ya, pero es que había que darla, ¿no?
¿Esa prueba lleva una M en su...?
M, sí, hombre, alguna M por ahí, sí.
No, entonces no sé qué pienso yo, porque yo estaba pensando en una M muy clara en la prueba que tú dices que hay.
Sí, es que puede ser que sea una M, pero no sé si es la M que tú piensas. Ahora te mando un WhatsApp.
Oye, quédate, que te quiero preguntar por cosas del Atleti, ¿vale?
Vale, está bien.
Bueno, producto del partidazo, los fracasos del Atlético de Madrid y del Barcelona.
¿Qué batacazo es más gordo?
Uf, es que son dos fracasos del mismo estilo, ¿eh? Quiero decir, el Barça, con todo lo que ha invertido, tenía un grupo chungo, el grupo Atlético era mucho más fácil. Mira, a mí lo que me ha demostrado una noche como esta, y estaba pensándolo cuando estabas hablando antes de los presupuestos, es que el dinero no es la Champions.
Con respecto a lo que dices del batacazo, Juanma, hay una diferencia muy importante. Una es que el Barcelona, yo creo que ya se había hecho la idea, porque se tenían que alinear los astros para clasificarse, y no dependía de sí mismo, y el Atlético de Madrid sí. El Atlético de Madrid dependía de ganar hoy al penúltimo en la Bundesliga, en su campo.
Aunque lo sepas, duele no chutar a puerta en 90 minutos contra el Bayern, ¿no?
Yo, por ejemplo, si quieres, Juanma, para terminar el tema del Atleti, yo diría tres cosas. O sea, el Atleti ha fracasado.
¿Para terminar?
Digo, por si querías cambiar al Barça.
No. Lo vamos a entrelazar.
Vamos a mezclar.
Del Atlético de Madrid, yo diría, es un fracaso rotundo, un fracaso mayúsculo, un fracaso del entrenador y de los jugadores. Eso, y del club, por supuesto. ¿Por qué? Me explico. Acaba de decir Gonzalo una frase.
Perdón, todo eso es copiable al Barcelona. Todo
vale,
eso.
Perfecto.
Por si acaso. Vale, parece que nos estemos inventando la frase fracaso.
Yo hablo del Atlético,
en el
Barça,
sorteo.
Diré lo mismo.
¿Por qué yo asumo que esto es un barco desnortado cuyo capitán no sabe dónde va? Y que los marineros están haciendo lo que pueden. Porque yo entiendo que ni Lama, ni yo, ni ninguno de los que estamos en esta tertulia cambiaríamos a pelo la plantilla del Atleti por la del Leverkusen o la del Brujas.
Claro.
Ninguno, ¿no? Para todos los que estamos aquí es mejor plantilla la del Atleti que la del Brujas. Bueno, pero ha puesto Manolo el ejemplo del Brujas y del Leverkusen.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa?
Entiendo que el Atlético de Madrid tiene mejor plantilla que los dos, ¿no? Estamos todos de acuerdo.
Sí.
Todos los partidos de Atlético.
Ahora conversamos más, pero antes la encuesta del día en @deportescope pregunta lo siguiente, Asenjo.
Preguntamos, Corro, en esta Champions League, ¿quién ha fracasado más, Simeone o Xavi? Estamos camino de 1.500 votos y de momento el 71% dice que ha fracasado más Xavi que el Cholo Simeone.
Bueno, más Xavi, más equipo, más palancas, mejor grupo, más fácil el de Simeone. Lo hablamos todo en el 106.3. El Atlético fuera, el Barça fuera.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Across the universe, pools of sorrow, waves of joy.
Ahora mismo subir al Everest, lo hemos visto en muchas imágenes, es casi casi como meterte en el metro en hora punta. Por sus laderas y caminos se puede ver a decenas, decenas y decenas de personas intentando subir la montaña más alta del planeta. Por eso sí te cuento que Miguel Ángel Roldán, un profesor de 42 años de educación física y licenciado en ciencias del deporte, ha escalado hasta los 5.500 metros de altitud de esta montaña del Everest, pues hombre, a lo mejor piensas que no tiene nada de novedad, que no es noticia. Pero la cosa cambia si te digo que esta expedición forma parte del proyecto denominado Los Cinco Gritos de Lucha contra la ELA, una enfermedad que precisamente sufre nuestro protagonista, Miguel Ángel, que se ha convertido en el primer afectado por la esclerosis lateral amiotrófica que llega tan alto en el Everest.
Bueno, yo vengo del deporte, he hecho mucha montaña, he hecho triatlón también, entonces he acostumbrado a tener muchas metas, pero muy a corto plazo.
A Miguel Ángel siempre le ha gustado el deporte, la actividad física y especialmente las pruebas de resistencia, todo lo que supusiera un reto, como las pruebas de triatlón que tanto le gustaban disputar. Pero en 2002 notó que su cuerpo ya no respondía de la misma manera, que algo no iba bien. Fue el año en el que le diagnosticaron la ELA, una enfermedad que le ha cambiado la vida, pero que no le ha impedido que 20 años después haya hecho historia al subir por encima del campo base del Everest, que era su objetivo inicial.
El mejor momento de la expedición, sin duda, ha sido la llegada de Vera Tomlin, compañero muy emocionado, compartiendo un momento tan íntimo, pero tan importante.
Hemos hablado con él cuando todavía estaba en Nepal, en su capital, en Katmandú, después de esta dura expedición que ha llevado a cabo junto a 30 personas, miembros de la asociación a la que pertenece y que se llama Sácale la Lengua a la ELA. En esta aventura ha estado acompañado de su hermano, de su mujer también, y de su cuñado José Manuel, que nos ha contado que este viaje ha sido para él una de las mejores experiencias de su vida.
Pero nada comparable a ir con un objetivo tan claro a lo largo de un viaje y toda la fuerza que te transmite el equipo va a llevar.
El objetivo de la expedición era llamar la atención de una enfermedad que afecta a más de 3.000 personas en España. Según la Sociedad Española de Neurología, cada año se diagnostican 900 nuevos casos. Con su ascensión al Everest quieren reivindicar una vida más digna, unos cuidados expertos continuados para todos los afectados por ELA y más inversión también en investigación que se traduzca en esperanza.
La visibilidad de la ELA, ya que como enfermedad dada, pues no tenemos tanta ayuda a nivel social y en cuanto a aporte económico para investigación o para que los enfermos tengamos una vida digna.
Una vida digna, dice Miguel Ángel, que pese a sus problemas de movilidad ha sido un ejemplo de superación e inspiración para el resto del equipo.
Para nosotros, por lo menos para mí, ha sido como un líder, alguien que te está llevando a un objetivo con el que yo no contaba en mi vida y te pones detrás de él y ver cómo él va superando el día a día la dificultad, porque cada día es un poco más difícil, estás más harto, es más difícil respirar, el físico va siendo cada vez más difícil seguir el ritmo y en cambio el que te marcaba el ritmo era él, entonces las fuerzas te las daba él solo.
Pues así es como José Manuel, su cuñado, nos ha relatado la fuerza que tiene Miguel y su compromiso con una enfermedad que le va debilitando sus músculos, paralizando sus brazos y sus piernas y que va también impidiéndole respirar. Imagínate esto en la montaña. Por eso queríamos contar hoy su historia, porque esto sí que ha sido todo un reto de altura.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Vivir 109 años es ya, sin duda, un gran logro. Pero además, si ha sido inspiración para un personaje de película, pues ya es casi casi de Oscar. Pues lo ha conseguido María Salud Ramírez, una mujer mexicana en la que se inspiraron en Disney y Pixar para crear a Mamá Coco, la abuela del personaje principal en la entrañable película de animación Coco. Moría el pasado 16 de octubre en su casa de Michoacán, en México. Y ella también nos ha inspirado a nosotros para hablar en este jueves, aquí en Mediodía COPE, de abuelas de cine. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y de 13. Jero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hemos dejado a los abuelos para otra vez, porque hay muchas abuelas de cine y muy buenas.
A los abuelos masculinos, a los hombres te refieres.
Esto es.
Hoy nos centramos en ellas, en las abuelas.
Esto es.
Oye, dime un recuerdo de la tuya, Jero.
Pues mira, mi abuela Asunción, ya no me lo esperaba yo esto, y mi abuela María Dolores eran espectaculares, o sea, las dos. Pero Asunción sobre todo era más pispireta, mi otra abuela era más seria, pero la pispireta era el show, era la alegría del pueblo de mi familia, que es un clíder de la Sagrada en Toledo. Una mujer con una fuerza de estas, de las que mandan en casa. Su marido fue mucho tiempo alcalde del pueblo, pero la que mandaba, como siempre, era la alcaldesa, claro. Era genial, estará
bueno
ahí arriba escuchándonos, ¿eh? Seguro.
Claro que sí, porque, bueno, pues la sección de cine de hoy, de mediodía, se lo vamos a dedicar, yo creo que se lo merecen además, a ellas, a las abuelas, que nos ayudan tanto también en la crianza de nuestros hijos. Bueno, vamos al lío, vamos a Coco, una película de animación que tuvo además, Jero, un gran éxito en su estreno en 2017. En ella está Mamá Coco, que es la bisabuela del protagonista, Miguel, un joven que sueña con convertirse en músico y que nos deja escenas tan emotivas como esta.
Mi papá me cantaba esa canción. Él te amaba, Mamá Coco. Tu papá te amaba muchísimo.
Bueno, qué bonita la película, qué bonita también.
Recuérdame,
la música, ¿eh? La banda sonora.
Es maravillosa. Esta es justo la canción que le canta el chaval, este chaval que ha hecho un viaje al mundo de los muertos en esa fiesta tan tradicional en México,
sí, ¿eh?,
para resolver un problema familiar, porque todo el mundo pensaba que el bisabuelo había abandonado a la bisabuela, y hay que ver la película para saber que no, que conviene que sepan que le dedicó esta canción. Recuérdame, pase lo que pase, recuérdame. Y es maravilloso, es interesante, porque nunca reconoció la Disney que se había basado en esta mujer, que también la llamaban Nana Salud, y que es clavada. O sea, basta ver la foto de la Nana Salud o Nana Coco y verla de la película y darse cuenta de que eran iguales. Es una película maravillosa, para muchos una de las mejores películas de animación de
sí,
la historia.
Sí, que lo es.
Muy emotiva. Hoy va a ser un
es de pañuelico,
programa,
de sacar el pañuelico.
Este programa de hoy es muy de pañuelico.
Sí.
Y antes me he confundido, por cierto, y he dicho que mi abuela se llamaba María Dolores. No, mi abuela paterna se llamaba Rosario. Hay que decirlo. O sea,
hombre,
que,
eso,
porque
vamos,
a veces estas
que
cosas
que,
Claro, sobre la marcha me han pillado desprevenido. Y claro, con la emoción del momento, pues ha pasado lo que ha pasado.
Oye, emoción también nos provoca escuchar esta mítica canción de Chavela Vargas, La Llorona.
Y aunque la vida me cueste lloronda, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte.
Tiene versión también en la película, ¿sabes? Coco tiene una versión maravillosa también. Esta canción, como otras muchas canciones tradicionales mexicanas, que te hablan ya también de cómo el abuelo y la abuela en el ámbito latino, lo vais a ver a continuación en otras películas, es fundamental. Tiene mucho que ver con la unidad de las familias.
Bueno, y ahí quedan esos guiños que podemos ver en la peli, artistas como Frida Kahlo y también a Chavela Vargas con esa canción, con La Llorona. Bueno, vamos a conocer nuestra segunda abuela de película y para ello nos vamos a Minari, Historia de mi familia.
¿Qué es esto?
Nuestro nuevo hogar.
Los niños norteamericanos no quieren compartir cuarto con sus abuelas.
La abuela huele a Corea.
¿Cómo que la abuela huele?
¿Recuerdas lo que
Bueno, esta es una peli producida por Brad Pitt y rodada en Estados Unidos, concretamente en Arkansas. Hasta uno de los pueblos de este estado se traslada una familia coreana con una abuela que es muy especial, Jero.
Efectivamente, porque mal enseña al niño. Es una película deliciosa. De todas las que vamos a hablar hoy, si la anterior ya ganó mejor largometraje de animación y mejor canción, esta ganó el mejor actriz de reparto, que era Yuan Jung Hoon, una abuela coreana, una señora mayor ya, actriz, que era muy divertida, pero más fue durante el COVID, y estando en los Oscars, a ver si yo lo recibía, que lo ganó ella finalmente, y ahí va, ahí está Brad Pitt. Claro, ¿qué tal? Es una película maravillosa, la historia real de una familia surcoreana que llega en los años 70 al Midwest y es acogida con sorprendente cariño por una comunidad cristiana, y ahí tienen que llevarse a la abuela que viene de Corea, y la abuela es una mujer divertidísima que al niño pequeño le rompe el saque, ¿no? Porque por un lado huele a anciana y huele a Corea, dice el niño, y por otro lado le enseña cosas que nadie le ha enseñado, es muy mal hablada, le enseña a hacer trampas jugando a las cartas.
Mira, mi abuelo también hacía trampas cuando jugábamos
pues
a las cartas.
Sí. Y mi abuelo José también. Mi abuelo
también,
José,
¿no?
es el que me enseñó a mí. Y le enseñó lo que era el minari, que es una especie de perejil que se usa mucho en Asia y que lo plantan ellos allí para intentar sacar adelante una granja en ese Midwest. Es una película familiar maravillosa, tuvo 6 candidaturas al Oscar, incluido Mejor Película, y es del año 2020, y magnífica. Y sobre todo, el personaje de la abuela es de las mejores abuelas recientes. Y la siguiente no te digo.
Para la siguiente nos vamos a quedar en un barrio de Nueva York, porque precisamente así se llama esta tercera película.
Washington Heights.
Es la historia de un barrio que iba a desaparecer.
Paciencia y fe.
Todos teníamos un sueñito.
Bueno, mucho ritmo latino, y mezcla de historias en esta película. ¿Qué tiene de especial aquí la abuela, Jero?
Pues mira, que es el referente moral de todo el barrio, que es el barrio latino de Nueva York, In the Heights, así se titula el musical que consagró nada menos que a Lin-Manuel Miranda, que es el que hizo, por cierto, las canciones de la siguiente película, es el gran rey del teatro ahora mismo, con Hamilton, por ejemplo, en Broadway, es el rey de Broadway, ha metido la cultura latina en todos los lados, y aquí es una preciosidad de película, que todas las canciones son suyas a partir del musical que le hizo famoso en Broadway, la ha dirigido John M. Chu, y luego Olga Mederis hace de esa abuela Claudia, cuyo referente moral, su visión es paciencia y fe, señores, y mantengámonos unidos que saldremos adelante. Es maravillosa. Es una película, por cierto, que está en Movistar Plus y en vídeo por demanda, que si alguien no la ha visto, por favor que la vea porque es maravillosa.
Recordamos el título, En un barrio de Nueva York.
Nueva York, que es In the Heights, el título original. Por cierto, que Minari, para que lo sepan los oyentes, está en HBO Max, si alguien la quiere ver, y por supuesto Coco en Disney Plus.
Bueno, pues ahí están esas películas. Una más, porque volvemos al cine de animación con Encanto y la abuela de la familia Madrigal, los protagonistas de la trama.
Nuestra casita se llenó de magia. Con el tiempo, cada miembro de nuestra familia recibió su propio don mágico.
Pues esta familia vive en un pueblito de Colombia al que llegó la abuela Alba con su marido, y como escuchábamos aquí, todos tienen su don mágico, sus poderes, todos menos la protagonista, ¿no, Maribel?
Claro, es genial. Y la voz que hemos oído es de esa matriarca, que es la que está ya, es una abuela más severa, que tiene todo controlado, pero claro, la magia es incontrolable y esa casita mágica de pronto empieza a deteriorarse y tienen que descubrir qué papel tiene esa chiquita, la protagonista, Mirabel. Por cierto, que la abuela Alma se la interpretó en el original María Cecilia Botero, y igual ganó el Oscar a la mejor película de animación con unas canciones sensacionales, en este caso a ritmos colombianos, y otra de las grandes películas recientes de animación, sin duda.
Otra que merece también la pena ver. Oye, vamos a acabar con cine español, ¿no? Siempre.
Hombre,
por lo
claro,
menos vamos a citar.
Sí, sí.
Además, a mí esta película, leí el libro y me gustó mucho además también la película. Un monstruo viene a verme.
Lo sé todo sobre ti, esa verdad que escondes.
Tengo miedo.
Claro que tienes miedo.
Gran película de Juan Antonio Bayona y con una abuela interpretada ni más ni menos que por una estrella de Hollywood, por Sigourney Weaver. Ella es la abuela de Connor, que es el niño protagonista.
Efectivamente, 9 premios Goya, incluyendo Mejor Director, 12 nominaciones, un montón de premios de este director que estamos hartos de hablar de él, hartos en el buen sentido de la palabra, porque entre otras cosas ha dirigido
Lo Imposible.
Lo Imposible, pero ha dirigido hace poco los 2 primeros episodios de la serie de Los Anillos del Poder.
Uh-huh.
Le citamos cuando, ¿te acuerdas? Cuando Viven, porque
eso
está
es.
Haciendo un remake de la película esta, y aquí es una adaptación impresionante de esta famosa novela de Patrick Ness, que es una película un poco singular, porque es la historia de un chaval que lo pasa muy mal, un poco psicoanalítica, pero claro, con una abuela potentísima, y que además es el toque de de fantasía dentro de las producciones. Esta es una producción solo en parte española, pero, por ejemplo, en España tenemos también este año una película que puede ganar un montón de premios.
¿Cuál?
Que es Cinco Lobitos,
sí, ¿eh?
En la que la abuela Susi Sánchez, es este neorrealismo español.
Qué gran actriz,
¿no?
Susi Sánchez, me gusta muchísimo.
Pues, hace de la abuela que tiene que acoger a la pobre hija que ha tenido su primer hijo con su pareja y no han previsto mucho qué hacer para trabajar los dos. Pero claro, el problema es que ellos trabajan en Madrid y la abuela trabaja en Bilbao.
Bueno, esto es la vida misma, ¿eh?
Claro,
esto
es
pasa. Esto
bueno,
pasa.
Pues, atentos, que Cinco Lobitos fue preseleccionada para representar en el Oscar. Estuvo en la terna inicial, luego fue elegida Alcarrás. Pero es un pedazo de película que va a tener seguro Goyas y todos los premios españoles. Y también es otra abuela potente la que interpreta Susi Sánchez. Fíjate que son actrices todas ellas magníficas, ¿no? Y por supuesto, un monstruo también. Y eso que hemos dejado fuera, todas las de terror. Porque
sí,
se llama La Abuela, que es terrorífica.
Sí, esa no la conozco ni la pienso ver. No me gustan nada las pelis de terror, que lo sepas.
No,
un día le podemos dedicar un capítulo a las pelis de miedo, pero en este caso pues diré que venga Sofía Buera conmigo, Sofía Gonzalo, Ángel Correas o alguien del equipo, porque
te
garantizo que no habré visto ninguna, y si estoy en compañía en estos casos, muchísimo mejor. Oye, que un placer compartir como siempre este tiempo dedicado al cine, y que este jueves hemos querido pues brindar a todas las abuelas. ¿Qué haríamos sin ellas? Gracias.
Un placer, como siempre. Hasta la siguiente.
Hasta el jueves que viene. Bueno, vamos a hablar en los próximos minutos de mafia. Y seguro que cuando escuchas hablar de la mafia, cuando escuchas esta palabra, tu mente inmediatamente te lleva hasta Italia, en concreto a Sicilia. La Cosa Nostra es una de las mafias italianas que retrató además perfectamente Francis Ford Coppola en su trilogía del Padrino, y que nos viene siempre a la cabeza cuando escuchamos hablar de mafiosos. También solemos pensar en Latinoamérica, donde campan a sus anchas los cárteles de las drogas.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata.
Esto que escuchas es la banda sonora de la serie Narcos, que narra el ascenso y caída del capo colombiano Pablo Escobar. También tiene ya su propia ficción, otra mafia poco conocida, pero muy violenta. Es la Mocro Mafia, que está sembrando el terror en Holanda y también en Bélgica. Y ojo, porque sus tentáculos llega también hasta nuestro país. Ayer mismo la Policía Nacional detuvo a 3 integrantes de esta organización, uno de ellos en Cataluña y los otros 2 fueron arrestados en La Haya. Esteban Patricio Rey es el jefe de la unidad de blanqueo de capitales de la Policía Judicial de Barcelona.
Nosotros hemos empezado a investigar robos con fuerza en cajeros, entraban las unidades de delincuencia económica, sometidos a vigilancia y seguimiento estas personas, tanto en nuestro país como en su país de origen, en este caso Holanda, pues se pudo observar cómo contactaban, ¿vale?, con algún miembro conocido de esta organización que se desplazaba a nuestro país y pues tenía diversas quedadas con algunos de los investigados.
¿Pero qué está pasando exactamente en Holanda? Pues la heredera al trono, la princesa Amalia, ha sido amenazada por esta banda criminal y ha tenido que renunciar a su vida universitaria en Ámsterdam. De hecho, ahora vive recluida en palacio porque se teme que sea víctima de un secuestro o de un ataque. También el primer ministro holandés, Mark Rutte, ha sido amenazado por la mocromafia. Paloma García Ovejero, corresponsal en Bruselas de COPE. ¿A qué se dedica esta banda criminal y quién es su cabecilla?
Este concepto de mocromafia, según nos explican, va mucho más allá, hasta el punto de que es una mezcla de crimen organizado, cártel de la droga y bandas que se asesinan entre ellos. Son bandas rivales, hay unas cámaras de tortura que manejan con una violencia extrema, y entonces este Ridwan Taghi, este supuesto cabecilla, que desde la cárcel aún estaría operando, tiene tentáculos en todos los estamentos sociales.
Esto es lo que está pasando ahora en Holanda, pero los orígenes de la mocromafia se remontan a los años 80. Es entonces cuando varios grupos de origen magrebí entran en contacto con los cárteles latinoamericanos de la droga y comienzan a distribuir cocaína a toda Europa. Lo hacen desde los puertos de Rotterdam y también Amberes. De ahí su presencia en Holanda y en Bélgica, como te decía hace un momento. Pero la mocromafia también ha llegado a nuestro país, aunque de momento solo se dedica aquí al blanqueo de capitales. Y hoy en COPE te hemos contado también que el vinilo está viviendo una segunda juventud. Sus ventas han aumentado un 25% en el primer semestre de este año. De hecho, por primera vez desde 1991, el vinilo ha superado en ventas a los CDs. Es curioso que el vinilo esté tan demandado en esta época en la que todo lo hacemos prácticamente con el móvil. Y sí, también escuchar música. Igual es, yo creo que a lo mejor su sonido, ¿no? Ese sonido tan característico, el que hace que cada vez haya más coleccionistas de discos. Pues sobre esto te preguntábamos hoy en mediodía. ¿Sigues usando los vinilos? ¿Cuál es el que guardas con más cariño, el más especial que tienes? ¿Cómo sueles escuchar música habitualmente? ¿Y qué nos han contado los oyentes, Iranzu García?
Hola, Pilar. Mira, yo creo que esto del vinilo, pues bueno, para muchos es un capricho, pues un poco romántico, ¿no? Que mantiene esa esencia del pasado, de la música, de otra época. Pero bueno, yo creo que parte de esta moda está, pues que puedes tener uno en tu salón, Pilar, por unos 40 euros. Entonces, también es un atractivo, ¿no? Para la gente. Y mira, Manuel es uno de estos que le encantan los tocadiscos. A él le gusta combinar esa tradición y modernidad. Y más si está acompañado de Frank Sinatra.
Pues yo el vinilo que más cariño le tengo es un, bueno, dos, de Elvis Presley, de recopilación de canciones, y otro recopilación de canciones de Frank Sinatra. Y suenan de fábula. Y los escucho mucho y normalmente suelo escuchar por CD, pero el vinilo tiene, yo qué sé, es otra cosa.
Strangers in the Night, la voz Frank Sinatra. Es verdad, Iranzu, lo que decías, que hay tocadiscos muy baratos, pero te digo yo que esos tocadiscos no suena nada bien el vinilo, ¿eh? Los equipos buenos, ¿eh?
Hay que pagarlos.
Los que tienen los coleccionistas valen muchos, muchos miles de euros, y ahí es donde se aprecia precisamente la distinción de ese sonido, ¿no? La calidad que ofrece el vinilo. Pero bueno, oye, quien no tenga posibilidades, si es verdad que hay unas maletitas muy monas, además, sí, de colores así muy llamativos, que hacen las veces de tocadiscos, no están mal. Discos que han acompañado también a generaciones, muchas, sino que se lo digan a Ana, durante su etapa universitaria.
Yo tengo muchos vinilos, comprados casi todos en mi época universitaria. Todo el dinero que caía en mi mano se convertía en vinilo. Ahora los escucho poco, pero los tengo guardados como oro en paño.
Mira, Pilar, Isabel, ella en cambio sucumbió a la tecnología y ella dice que no hay quien le saque de ahí para escuchar música.
Pues vinilo no tengo ninguno, desde hace 20 años no tengo ninguno. Yo siempre escucho la música a través de mi teléfono, la escucho.
Claro, hemos sucumbido ya casi todos, ¿no? A la música en streaming, que es cómoda y nos permite, pues, además, sí, reunir en una misma plataforma, pues, discos y discos, muchísimas canciones. Oye, Iranzu, tú que eres joven, ¿tú tienes un disco de vinilo? ¿Has tenido alguna vez uno en tus manos?
He tenido en mis manos, lo que no tengo es un tocadiscos.
O sea, ¿sabrías ponerlo o no?
Ay, yo creo que no. La pastillita está, la aguja que se
la
pone.
La pastillita me encanta. La aguja. Se la llama aguja.
La aguja que se pone.
Yo, ¿y sabes, no sé, dónde se pone? ¿Dónde se pone? ¿Cómo se llama ese lugar donde se pone?
No, verdad es que no.
Ay, estos jóvenes, ¿eh? Me mira Eva Revenga, mi productora. Me mira Cinta, nuestro técnico, en el surco,
es
¿no? En el surco
del...
En fin.
Me pillas, Pilar, me pillas. Pero bueno, es que nos pilla un poco lejos y es de otra generación.
Bueno, es de otra generación, pero lo que estamos contando, ¿eh? Que hay mucha gente que ha vuelto, no sé si por esa mirada retro que nos gusta muchas veces, pues ha vuelto al vinilo que tiene su encanto, claro que sí. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué nos contáis?
Bueno, pues que creo que esta mañana he dicho varias veces lo de qué calor hace o qué calor
tú
tengo.
Tú y todos, ¿eh?
Claro, es que es sorprendente.
Estamos en sandalias todavía, Pilar.
De octubre. Bueno, es que yo voy con zapatos y estaba diciendo justo ahora que tengo los pies totalmente asfixiados. A 27 de octubre. Bueno, aparte de tema de conversación, yo creo que esto ya traspasa la mera anécdota, ¿no? Y vamos a analizarlo a partir de las 4. ¿Qué está pasando y a qué puede afectar? Que es, desde luego, muchas cosas, esas temperaturas tan altas a estas alturas de otoño.
Pues enseguida, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Esta reforma no es una amnistía.
La reforma del delito de sedición está hecha para favorecer a personas concretas por intereses electorales del gobierno. La inhabilitación que tienen algunos de los condenados quedaría reducida con lo cual...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Que España se homologue en este tipo penal con los países de nuestro entorno.
Esta frivolidad está justificada diciendo que quiere equiparar el delito de sedición con Europa porque en Europa es mucho más leve. Es falso. En 5 países ese delito contra la unidad de la nación tiene penas más duras.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Papi, ¿sabes lo que pasa cuando secan las hojas y hace más frío y se hace de noche más pronto?
Pues que es otoño.
No exactamente. Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Y esto es solo el principio.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí. Si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tus próximas vacaciones, cruceros y mucho mar. Embárcate con Betravel y disfruta de un crucero inolvidable. Espectáculos, restaurantes, destinos únicos y mucho mar. Ahora Mediterráneo Occidental, 7 noches en todo incluido desde 599 euros. Reserva desde solo 50 euros y hasta 500 euros de descuento con cancelación gratuita. Betravel, déjate llevar.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestro salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
El próximo miércoles, Herrera en COPE camina hasta el Museo do Mar de Vigo. Un encuentro con Galicia, su cultura, sus paisajes, su gastronomía y el camino. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en Galicia, Herrera en COPE. Y es que todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Cariño, piensa en unas vacaciones visitando los mejores lugares, con todo incluido
y donde los niños viajen gratis.
¿Una pista? Vivirás un mar de experiencias.
Lo tengo. ¿Un crucero? Elige tu crucero dentro de una amplia oferta con la garantía de Halcón Viajes. Reserva ya en tu agencia habitual o en nuestra web.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Durante esta linterna analizaremos, claro. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en la linterna de COPE.